Bueno, pues cuando son las 8:33 de la mañana comenzamos ya la tertulia, y antes de nada saludamos a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros en los estudios de Donostia. Enrique Martínez, egunon Enrique.
Egunon yo, Miquel, egunon.
Egunon, y a través de la línea telefónica, Marcelo Otamendi y Jesús Zaballos. Egunon bioi.
Egunon.
Egunon.
Bueno, empezamos por la Plaza Colón de Madrid, por la protesta de ayer de la AVT en contra de la sentencia de Estrasburgo. Enrique, si te parece, bueno, te pregunto a ti o empezamos, abrimos contigo el debate. ¿Qué dirías de la fotografía que se vio ayer en esa protesta de la AVT?
Triste, muy triste. Muy triste por ese sentimiento de rencor y odio, esa apuesta por los vencedores y vencidos, y sobre todo por ser un acto de recuerdo a las víctimas y solo a una parte de las víctimas. Yo creo que lo que el futuro nuestro y a lo que debemos tender es a buscar el recuerdo a todas las víctimas, recuerdo de todas las víctimas juntas, y no hacer margen, no hacer exclusión de unas y otras en cada acto. En cuanto al motivo de la protesta o de la concentración, bueno, pues ya lo sabemos, es una cosa evidente. A mí lo que me da rabia son esas intervenciones, esas declaraciones, sobre todo de los dirigentes del PP que iban allí a sacar un poco la cara, en que se vincula absolutamente la humillación de las víctimas con el respeto a los derechos humanos de los presos. O sea, hacer esa vinculación me parece hacer trampas, me parece que no es justo, y por lo tanto, pues en modo alguno podemos compartir. Por otro lado, qué decir, la cara de palo que tenían los representantes del PP. Los representantes del PP aguantaron para lo que ellos mismos, yo creo que se esperaban, y la única que estaba allí en su salsa disfrutando y se le veía contentísima y alegre era Esperanza Aguirre, que parece ser que mantiene esa postura de alternativa a la línea actual del Partido Popular.
Bueno, saludos fascistas, banderas franquistas. Marcelo, Jesús, sobre la fotografía de ayer. Comenzaba Enrique, ¿vosotros qué opináis? Marcelo, tú mismo.
Vale, bien. Entonces, bueno, yo creo que ayer se visualizó algo que mucha gente ya previó hace 10 años, cuando, estando Zapatero, el presidente socialista, en el gobierno de Madrid, todo el mundo vio, mucha gente vio, la gente que quiso ver vio, cómo se estaba forjando, construyendo alrededor de las víctimas de ETA unos movimientos muy politizados, muy además, muy partidistamente politizados, que enlazan bastante con el espíritu, ¿os acordáis? El espíritu de las ventas. Luego hubo una instrumentalización política, un dejarse utilizar, un querer ser utilizado por parte de algunas asociaciones de víctimas, precisamente de la UBT y de alguna otra más, como un ariete contra el presidente Zapatero. Acordaros que este sector de la política española, que pivota alrededor de unas asociaciones de víctimas de ETA, organizaba todos los sábados una manifestación contra el presidente Zapatero y eran utilizados como instrumento de desgaste del presidente Zapatero. Eso, si echamos un poco de memoria atrás, los que tenemos un poco de memoria y los que vimos aquella época, yo al menos en el campo de la información, veíamos que todos los sábados, si no era de Juan Achao, si era Navarra no se vende, si no, no se negocia con ETA, o si no eran los matrimonios gays y lesbianas. Había una sociología alrededor de lo que podemos llamar un poco la derecha más dura dentro de la política española, que se articula alrededor de estas asociaciones de víctimas, ¿no? Y sabíamos que en algún momento de este proceso, el gobierno español, o en este caso un organismo europeo de derechos humanos, un tribunal, un más alto tribunal europeo de derechos humanos, tomaría algunas decisiones que iban a incomodar a las víctimas. Tú acostumbras a las víctimas a que tengan razón en todo, e incluso les creas unas expectativas de que van a decidir ellas la política antiterrorista y la política penitenciaria, que sin ellas no se va a hacer absolutamente nada, y les das todo un grado superlativo siempre de decisión, de referencia, de vinculación a las decisiones políticas. Hay un momento en que en todos los procesos hay que empezar a hacer cosas que se decían que no se iban a hacer, que hay que relativizar algunas cosas que se decían, que se prometían, y ahora tienen ya enfrente. Yo no voy a utilizar el término monstruo porque se podría utilizar, ¿no? Pues les ha crecido un estamento, una manera de las cosas, una gente que se cree que va a poder decir todo en la política española en referente a la cuestión vasca, a la cuestión de la lucha contra ETA o de la lucha o de la política penitenciaria, que ahora les incomoda y ahora se les echa en cara lo que les han prometido y todo aquello que les han dicho que les iban a dar y que no se iba a cerrar sin su permiso. Y entonces, en fin, es un estamento ahora de muy difícil gestión para el Partido Popular, en caso de que quiera gestionarlo, ¿no? Ayer había dentro del Partido Popular de la asistencia, unos estaban un poco más cómodos que otros, que es el caso del Mayoreja y alguno más, ¿no? Estaban prácticamente más cómodos que otros y fueron menos criticados que otros. Y hay una frase final de Mayoreja ayer al final del acto, en un corte que hay en televisión, donde dice: las víctimas siempre tienen razón, tanto cuando nos abuchean como cuando nos aplauden, ¿no? Y yo creo que eso representa claramente esa política que se ha llevado con esas sensaciones de víctimas que se utilizaron para castigar a Zapatero y ahora ellas mismas están rebelando contra el presidente del gobierno Rajoy, el presidente del gobierno español Rajoy, o contra las políticas del gobierno. Y además que están pidiendo cosas que no se conocen en el Estado de Derecho. O sea, y todo esto lo que hay es cómo en Europa, cómo el Tribunal de Estrasburgo puede estar viendo este tipo de manifestaciones en que la gente se rebela contra decisiones de un tribunal europeo y además le exigen al gobierno, no los miembros, pero los miembros del partido, los casos más importantes del partido, asisten al acto y le exigen que no lo cumplan, ¿no? Y eso desde Europa seguramente estará viendo de una manera bastante crítica y bastante estupefacta, por cierto.
Jesús.
Sí, comparto prácticamente con Marcelo en el sentir de el Partido Popular ha hecho una instrumentalización de las asociaciones de víctimas que ahora mismo les ha explotado en todas las manos. Hubieran ido o no hubieran ido a la concentración de la Plaza Colón de ayer, los gritos contra la cúpula del Partido Popular se hubieran mantenido. Aunque hubiera ido Ana Botella, aunque hubiera ido González Pons, hubiera ido quien hubiera ido o no hubiera ido ninguno, esos gritos contra ellos se hubieran visto. Fíjense, sí, pretenden hacer instrumentación de las víctimas cuando ya le ha ofrecido a Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT, un puesto en las listas para ir en las próximas generales. O sea, es una intención de controlar a las víctimas cuando las víctimas, desgraciadamente, bastante tienen con su sufrimiento, que no tienen que ser de ningún bando, nadie se tiene que hacer apropiarse de su dolor o del sufrimiento que ellos están teniendo. Es suyo. Pero ningún partido político tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer todos es trabajar para que esto no vuelva a ocurrir en Euskadi y poner nuestro granito de arena. Por lo tanto, desde el respeto a que todo el mundo tiene derecho a manifestarse libremente y ellos toman la decisión de manifestarse en Colón ayer, pero siempre y cuando desde que no se utilice esa manifestación para instrumentalizar lo que es algo tan delicado como es el dolor de las víctimas del terrorismo.
Y sobre la apología del fascismo y del franquismo que se hizo ayer, ya sé que llueve sobre mojado y que seguramente me diréis bueno, lo que hemos dicho en más de una ocasión, os he dicho en esta radio en más de una ocasión, pero teniendo en cuenta las banderas franquistas que se vieron ayer o los saludos fascistas que hacían bueno pues centenares de personas junto a portavoces políticos del gobierno de España, ¿qué decir? Si esto ocurriese, por ejemplo, no sé yo, se me ocurre, a Alemania sería un escándalo a nivel mundial.
Bueno, es difícil imaginar bueno, eso en un acto en Alemania, en un acto público. Hay gente en Alemania que lo hacen, concentraciones de nazis, pero allí la derecha... Hay que tener en cuenta que en España lo que se llama la extrema derecha europea, la derecha organizada como opción política y como opción electoral, en España no existe con una fuerza suficiente y ese voto se refugia en el Partido Popular. El Partido Popular cohabitan votos desde lo que sería el Le Pen en Francia hasta lo que podría ser una especie de centro... democrático, ¿no? Gente con distintos talentos dentro de ese particular. Y ahí está refugiada la extrema derecha, que generalmente, me supongo, votará al Partido Popular. Eso es una ventaja desde el punto de vista de no proliferación de grupos importantes, masivos, con fuerte aceptación electoral del 10-20. Bueno, y la aceptación ya de Le Pen para las europeas, que parece que si se celebraran ahora mismo, según las encuestas, las ganarían, ¿no? Eso es una ventaja a la hora de tener una situación política más normalizada, pero es un inconveniente, y es también que tienes dentro del partido gente que está constantemente marcándote y obligándote a que mires también esos sectores de extrema derecha.
Enrique, no sé si querías añadir algo.
Sí, me parece que estas actuaciones entran dentro de la sociología del grupo que se manifestaba ayer. No quiero decir con esto simplemente pues eso, las asociaciones o grupos de extrema derecha estén fuera del Partido Popular, había algunos como Alternativa Española o dentro del Partido Popular, como la mayoría de los la mayoría verdaderamente de la extrema derecha que hay en el Estado, pues, pues son, han utilizado y se unen a cualquier causa en la que se pueda arremeter contra un proceso de paz, contra un gobierno como el de Zapatero y ahora mismo contra el gobierno de Rajoy. Quiero decir que es una cuestión de naturaleza simplemente sociológica. Hacíais una imagen, estabais pensando que qué ocurriría de hacerse en Alemania, digo, qué ocurriría de hacer una manifestación aquí en Euskal Herria utilizando señales, carteles y signos antidemocráticos o que todos podemos pensar. Inmediatamente pedirían nuestra legalización, pero vamos, sería y actuaría Urquijo, actuaría el abogado del Estado, el fiscal y todo el mundo, vamos.
Bueno, cambiando de tema, otra cuestión que, por cierto, también enfervoriza mucho a la extrema derecha española es el proceso soberanista en Cataluña. Este fin de semana nos ha dejado bastantes noticias al respecto. Hemos visto posicionamientos, digamos, de la clase empresarial clave en este tipo de procesos, para bien o para mal. También hemos visto, bueno, ese cruce de declaraciones entre Pere Navarro, el líder del PSC, y Artur Mas, el primero diciendo que la consulta no se realizará en el 2014 y el segundo diciendo que sí, incluso avanzando que la pregunta concreta y la fecha la van a adelantar, o bueno, no, la van a adelantar, la van a anunciar a mediados de diciembre y un poquito antes, el viernes, reunión, y quería empezar con esto, entre Alfredo Pérez Rubalcaba, creo que también estaba Pere Navarro, con Artur Mas, con el presidente de la Generalitat. Marcelo, si te parece, empiezo contigo. En esa reunión, Rubalcaba lo que llevaba bajo el brazo era una propuesta de reforma constitucional a Artur Mas. ¿Qué credibilidad le das a esa propuesta del líder del PSOE y qué recorrido tiene?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista Obrero Español llega muy tarde a la cuestión catalana haciendo la oferta del federalismo. Yo estuve en el meeting que en la Feria de Muestras de Barcelona, la última campaña electoral en Cataluña, estuvo Rubalcaba, que fue el jueves anterior a las elecciones. El viernes siempre lo ocupa CiU y el jueves el Partido Socialista de Cataluña siempre hace un meeting grande el día anterior porque no puede chocar con CiU en la primicia informativa. Y estaba allí, habló Rubalcaba y le costó muchísimo pronunciar la palabra federalismo. Anduvo de vocal en vocal y hacía la fe de... No podía. Y eso que dos participantes anteriores en el mitin, dos alcaldesas jóvenes del cinturón de Barcelona, que tiene el Partido Socialista, le pidieron, por favor, ayúdenos ustedes a explicar las bondades del federalismo en España, ayúdenos a socializar el federalismo en España, díganle ustedes a los españoles que el federalismo es bueno, que seguiremos, que somos catalanes y españoles, pero solo podemos serlo si es a través de una acción federalista. O sea, tuve una labor de pedagogía previa, de una especie de colchón que le pusieron previo para que él pudiera decir, sí, estoy a favor del federalismo. Le costó muchísimo decirlo y no tenía mucha credibilidad, pero yo creo que llegan tarde. Hoy en día un sector importante de la población en Cataluña solo ve una opción, que es la opción de la independencia, y el resto le llega ya tarde. O sea, ellos utilizan el término prou en catalán, que decir en euskera sería nahikoa, en castellano sería ya, basta, suficiente, y yo creo que llegan tarde. Y lo va a tener problemas serios, porque el Partido Socialista está sufriendo mucho este proceso en Cataluña. Algunos líderes del sector más proclive al derecho de autodeterminación están fuera del partido, están saliéndose o están fuera del Consejo Nacional. Pasó el otro año en las elecciones de Carme Chacó, esta semana también, de Carme Chacó, no, perdón, de Tura, que fue la, Montserrat Tura, que fue la consejera de Interior primero y el primer tripartito y de Justicia en el segundo tripartito, que dijo que ha dejado ya, no el partido, pero sí el Consejo Nacional, porque no se ve, porque le parece que las cosas están haciendo mal, que se llega tarde a todas las opciones. Y yo creo que ahí va a sufrir mucho, el Partido Socialista de Cataluña va a sufrir mucho, porque yo reconozco que el Partido Socialista de Cataluña en Cataluña tiene una base electoral muy importante que no es autodeterminista, que son aquellos que emigraron de España hacia Cataluña los últimos, bueno, hasta hace 30 o 20 años, gente del cinturón industrial de Barcelona, cuyos hijos sí pueden entender lo que es el derecho a autodeterminación, pero los padres no lo entienden, pero son los votantes fieles del Partido Socialista, y una cúpula directiva hasta ahora, no sé si ahora también, que era más proclive a aceptar, bueno, Pere Navarro está aceptando el derecho a decidir. Otra cosa es que él, lógicamente, desde su óptica lo que propone es que sea acordado con el Estado, ¿no? Bueno, ahí entraríamos en políticas de veto o no veto, pero bueno, yo creo que está interesante, pero está bastante preocupante. Yo creo que la situación del Partido Socialista y el desarraigo que pueda tener a la hora de votar esa parte de la población catalana que lleva viviendo en Cataluña 40 años, que la ha votado siempre al Partido Socialista, tanto en la época de Zapatero como en la época anterior de González, yo creo que ahí puede haber una desafección entre esos dos cuerpos que forman el Partido Socialista de Cataluña.
Jesús.
Sí, yo lo que, hombre, considero que es verdad y comparto con mi secretario general, con Rumpel Rubalcaba, la necesidad de hacer una reforma constitucional en España, no solo para contemplar la singularidad de las autonomías, en este caso de Cataluña, sino también pues otras reformas como la del Senado, la igualdad en la corona y todas las... porque aunque sea nuestra Carta Magna también tiene que ser reformada y adecuada a la situación que vivimos en estos momentos. Lo que sí tengo que reconocer, y aunque sea mi partido, que al PSC le está costando realmente aclararse, o no ya no aclararse, sino saber vender o saber explicar a la ciudadanía claramente cuál es la apuesta que hace el Partido Socialista en Cataluña. Creo que esa inconcreción, esa dar la imagen de no tener las cosas claras, es lo que nos va a hacer, lo que nos va a costar, parte de lo que ha dicho Marcelo, de que parte de nuestro electorado en Cataluña pues no tenga muy claro si depositar la confianza de nuevo en nuestro partido. Creo que hay que ser claros, decir claramente a los ciudadanos qué es lo que apostamos, en este caso por el federalismo acordado con el Estado, pero esa imagen, no podemos estar dando una imagen de jugar con la ciudadanía y que no saber qué es claramente lo que, aunque no sea la realidad, pero no es tanto lo que haces, sino más lo que vendes, lo que explicas de tu trabajo. Y en este caso creo que el PSC se está equivocando en su actuación.
Sí, Enrique, creo que ibas a entrar.
Sí, yo siempre digo lo mismo a propósito de esta posición. Claro, es muy difícil vender lo que no tiene venta, sino lo que no es nada, ¿no? Hablar de federalismo hoy por hoy en el Estado español pues no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el federalismo es un sistema de organización territorial en el cual unos estados federados ceden parte de su soberanía para la constitución de un estado federal, es decir, una construcción desde fuera hacia adentro y un ejercicio de soberanía de los estados federados a favor del Estado federal. Aquí el Partido Socialista nos está hablando de un federalismo constituido desde Madrid hacia afuera, es decir, una mera descentralización, y encima nos está hablando de un federalismo sin ese ejercicio previo de soberanía. Y si verdaderamente se puede o contempla ese ejercicio de soberanía, entenderemos todos que el ejercicio de soberanía deberá hacerse en el sentido uno u otro, y no un ejercicio de soberanía solo es válido si es en el sentido que me interesa a mí, ¿no? Es por lo cual, a partir de ahí, vender el federalismo, pues no es que llegue tarde, como dice Marcelo, y siento disentir, es que no tiene sentido ninguno, ni tiene cabida para resolver problemas como el de Cataluña o el nuestro propio.
Si no me equivoco, el Partido Socialista, solo sabrá Jesús mejor, tiene una conferencia política dentro de... dos o tres semanas, ¿no, Jesús?
Dos semanas,
sí. Ahí hay un, yo creo que, también si no me equivoco, he leído, he tenido acceso a una parte del documento que preparó Ramón Jauregui como un documento base para debatir la cuestión de la reforma constitucional desde el punto de vista de las nacionales, ¿no? Y eso se ha publicado, digo, y aparte él dio una conferencia, hace poco dio una entrevista en uno de los periódicos más importantes que se editan en España, en la que él decía... comentaba las bases del informe, que decía que se había que reconocer a Cataluña y alguna otra nacionalidad una capacidad especial para decir sobre sus políticas culturales, lingüísticas y algunos elementos más específicos, ¿no? Él decía reconocer Cataluña desde España, que hay que hacer una labor pedagógica de reconocimiento en España de la singularidad de Cataluña. Había la sensación de que eso, desde el punto de vista del partido de Madrid, del partido... central, hay que tener en cuenta más que son dos partidos, ¿eh? El Partido Socialista de Cataluña es un partido, el Partido Socialista Obrero Español es otro partido. Me da la sensación a mí de que eso también llega tarde. Y eso que va a costar mucho que acepte algunos de los famosos varones o de los líderes del Partido Socialista Obrero Español en esa conferencia, puede ser demasiado para Ibarra y para no sé qué más gente, puede ser demasiado y puede ser muy poco para los socialistas catalanes.
Y sobre ese rifirrafe del fin de semana entre Pere Navarro y Artur Mas, última pregunta que os lanzo y os pido la opinión al respecto. ¿Habrá consulta finalmente en el 2014? Porque ayer Mas incluso avanzaba que dentro de mes y medio hay fecha y la pregunta concreta.
Yo, aprovechando que este programa no se oye en Cataluña, entonces que mis amigos lo van a oír, no habrá consulta el 2014, pero eso no quiere decir que se caiga el mundo. No habrá consulta porque el Estado español no permitirá una consulta acordada, no habrá acuerdo de consulta para el 2014, queda menos de un año, y además, y si no hay acuerdo de consulta, el gobierno catalán no va a realizar una consulta paralela en la que los Mossos de Escuadra se peguen con la Guardia Civil con las urnas. Eso, ese espectáculo no se va a dar, lo cual no quiere decir que no hay una declaración soberanista. A los dos o tres meses, una declaración soberanista del Parlamento catalán. Yo creo que desde el punto de vista, desde la óptica centralista española, es mejor una consulta. Tendría peores resultados desde el punto de vista independentista una consulta, o mejores resultados desde el punto de vista centralista una consulta, que una declaración del Parlamento. En la consulta les costaría mucho al sí, una consulta acordada para septiembre, octubre del año que viene, le costaría mucho al sí llegar al 55, 56, 57, le costaría mucho, y sin embargo, si prueben la consulta, suspendes el Parlamento, llamas a unas elecciones, y en esas elecciones al día siguiente tú dices a la campaña que al día siguiente de la constitución del Parlamento vas a declarar la independencia unilateralmente, eso en el Parlamento se sube hasta el 60 y pico%. Si yo fuera español e inteligente, cosas que son, en mi caso no es posible, pero en otros casos sí, hay gente que es muy inteligente en España, yo lo que haría es dejar la consulta y acordaría la consulta como el caso de Londres, y utilizaría la pedagogía y utilizaría la seducción para que el sí se quedara entre el 48 y el 53%, o entre el 45 y el 55%. Pero si no permites la consulta, vas a elecciones, el porcentaje de sí en el Parlamento, sería una declaración unilateral, subiría fácil al 63% de los votos. De los votos, no, de los diputados que votarían sí en esa votación de declaración soberanista.
Jesús, Enrique, vuestra previsión para terminar.
Mira, mi previsión, yo creo que es que a finales de este año sí tendremos conocimiento de cuál sería la pregunta de ese posible de esa posible consulta, pero eso no quiere decir que al final la consulta se lleve a cabo. Yo comparto con Marcelo que el Estado no va a permitir que se realice ninguna consulta en Cataluña en el 2014, pero sí que el gobierno catalán va a intentar continuar presionando al Estado, haciendo pública cuál es la pregunta que se iba a realizar en la consulta y, por supuesto, haciendo una declaración unilateral por parte del Parlamento catalán, declarándose un municipio con en toda la intencionalidad de ser independiente. Pero yo tengo claro, y creo que ellos mismos desde el gobierno catalán ya lo saben, que en el 2014 no se va a hacer ninguna consulta.
Y Enrique, va a terminar.
Bien, yo lo único que quiero decir es que efectivamente no creo que el Estado español consienta hacer esa consulta, que es una postura muy poco inteligente y muy represiva, pero bueno, esto ya estamos acostumbrados y no nos sorprende, pero que lo que sí que estoy convencido es que el proceso, la situación y la actuación de la sociedad catalana lleva ya una deriva que es invariable, que es muy difícil de reformar y que la independencia caerá más tarde o más temprano por su propio peso, como caerá aquí en Euskal Herria.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, 8:50.